Buenos días, América. Conversamos con Rafael Venegas Carrasco, periodista de la radio Bio Bio de Chile, a propósito de que los chilenos aprobaron por amplia mayoría la redacción de una nueva constitución. Tibisay Romero, periodista en Venezuela, nos conversa de cómo Leopoldo López, líder político y preso político en Venezuela, sale del país y se reúne con sus familias en España. Fernán Amandi, presidente de la consultora Bendixen, nos comenta de cómo se están manejando las encuestas y qué dicen a tan solo 7 días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Judy C., trabajadora social clínica, nos comenta de los adultos con capacidades especiales que pueden votar. Y Paula Lamas, periodista de Univisión desde Seattle, con las noticias desde la ciudad. Luis Quiñones y Katia Mercader conversando y analizando del clásico de la Liga Española, cuando el Real Madrid el pasado sábado venció 3-1 al Barcelona, mientras que en la Serie Mundial los Dodgers de Los Ángeles ganaron en la noche de este domingo para poner la serie a su favor, 3-2 ante los Rays de Tampa Bay. de inmediato con nuestra próxima invitada, bueno, parte ya de la casa, para hablarnos de lo que ocurre en Seattle. Muy buenos días, Paula Lamas, periodista de Univisión. ¿Cómo estás, Paula?
Muy bien, Andreina, muchas gracias. Muy buenos días para ti, para Juan Carlos y para todos los oyentes. Pues ya en la recta final para saber quién será el inquilino de la Casa Blanca por 4 años más, la situación se va poniendo cada vez más tensa en el estado de Washington y también alrededor. Tanto sí que, bueno, que los militares y la policía en el estado de Washington se están preparando para posibles disturbios civiles después de las elecciones, independientemente de quién gane.
Después de las elecciones, pero previo, o sea, por estos días han existido manifestaciones de calles. ¿Cómo ha estado el ambiente en la calle como tal?
Bueno, justamente aquí en lo que es en el área de Puget Sound, el sábado en la noche hubo una protesta, fue pacífica, pero el alcalde, para prevenir cualquier situación violenta, prohibió el porte de arma de inmediato. Entonces, durante el fin de semana estuvo prohibido el porte de arma en lo que es el área de Bellevue, para ser específicos, y es que es cierto, acá no han descansado, no se ha detenido de una u otra forma las protestas. De hecho, si te pones a hacer un resumen entre el descontento civil por el racismo institucional, la violencia policial, más el tsunami, digámoslo de alguna forma, de la desinformación en las redes sociales debido a la derecha, a la izquierda, como lo quieren llamar, sin mencionar a la intervención extranjera, pues todo esto es un aditivo delicado que mantiene de una u otra forma todas estas protestas en esta ciudad o en esta región, y desde que comenzó prácticamente este año.
Óigame, Paula, yo tengo una duda, pero esta es más personal. ¿Usted consigue tequeños allá en Washington?
Que le digo que sí.
Ah, bueno, no, es que le he preocupado. Sí. Le cuento, Reina, que el sábado cuando salí a almorzar con Lucas, mi hijo, entonces subí una foto que usted me preguntaba ahorita, que no me había visto subiendo fotos de comida, y se veía como un palito de queso, pero no era un tequeño. Y Paula inmediatamente me pregunta, ¿eso que se ve allá al fondo es un tequeño? No, no era un tequeño, pero estaba rico.
Pero parecía un tequeño. Saliéndonos un poco del tema, acá justamente en una de las áreas, o en el área universitaria, se creó la primera de Perace ya como 6-7 años, pero ahora hay una proliferación y tenemos ya el primer food truck venezolano aquí en la región, hay otros restaurantes, así que sí podemos y tenemos diferentes opciones para poder disfrutar de esa gastronomía que tenemos tan rica, no solamente los tequeños, las arepas, las hallacas.
Mándele un cachito a Andreina que vea, se le hace
algo. No, hacemos delivery de tequeño cuando la pandemia se vaya, se elimine todo, me agarro un avión y les hago un delivery para allá.
A título personal, avispones, sí, asesinos, Paula, en un panal fueron eliminados con éxito. Oye, pero ¿qué tan grande era?
Pues al parecer era bastante grande, no era tanto lo grande, sino eliminarlo, porque desde que aparecieron en nuestra región, que fue casi al mismo tiempo, a la par que esta pandemia, de hecho llegaron primero, se localizaron primero, pero no, de alguna manera, los medios de comunicación no cogimos esa noticia como debimos en su momento, hasta que supimos la gravedad de lo que era uno de estos avispones en nuestra región, que no son típicos de aquí, que son de Asia. Y
japoneses, pues, ¿no?
¿Perdona?
Japoneses, entiendo.
Japoneses, exactamente. Y que pueden eliminar, pues, cierto sector de nuestra fauna acá local. Y es bien grave porque de por sí tenemos una escasez de avispas, de las normales, de las abejitas normales, pues ellos eliminan literalmente y arrasan con todo ello. Entonces, no lo habían podido atrapar, digamos, el panal, no habían podido atrapar a uno como tal. Y el viernes supimos que los especialistas pudieron obtener a uno muerto. Wow. Y era la reina, si no me equivoco. Entonces era uno de las cosas principales que ellos querían. Justamente al hacer el rastreo de dónde más o menos estaba este avispón muerto, pues dieron con este panal, fueron los especialistas y fue todo un procedimiento. Eso no fue de llegamos, cortamos y nos vamos. Eso fue todo un procedimiento de horas y lo pudimos televisar justamente en nuestra página web, que fue bastante impresionante cómo llegaron como astronautas a quitar esta cuestión y van a seguir estudiándolo porque se cree que hay otros, lamentablemente, otros panales, pero ya por lo menos obtuvimos uno, que el miedo era que llegáramos a diciembre sin saber a dónde se habían localizado, a dónde se habían establecido, aunque sea uno de estos panales, porque está creciendo con mucha rapidez.
Y dan miedo ver estos avispones. Andreina, recuerda que cuando llegaron, incluso subimos aquí a nuestra página de Facebook de Buenos Días América, un video de un avispón peleando con un ratón de pequeño tamaño, y era
Sí.
impresionante. Esos animales, o sea, aterra ver un avispón de ese tamaño.
No, no, no. Y además sabemos, los que hemos tenido que lidiar con panales pequeños, lo difícil que son sacarlos. Yo no me imagino el operativo para poder sacar el panal de estas magnitudes de las que tú nos estás conversando. Por otra parte, la nieve. Han tenido por segunda vez en la historia que haya registrado un día de octubre con mucha nieve. ¿Dónde fue, Paule?
Pues mira, nada más te digo que hoy estamos amaneciendo aquí en esta hora con unos 36 grados, para que tengas una idea de la temperatura que estamos teniendo en esta región. Esto fue en Spokane, para ser específicos, queda al norte de Seattle, y es, como tú muy bien dices, la segunda vez que se registra un día en octubre con tanta nieve. Fue 4,7 pulgadas lo que se registró en tan solo cuestión de horas, para ser exactos. Fue el viernes y más de 2.000 personas se quedaron sin servicio de electricidad. Esto fue algo completamente inesperado porque se esperaba así un sistema inestable, se esperaba un sistema que trajera mucho frío, viento y quizás algunos copitos de nieve, pero no esta cantidad y sin duda alguna no este frío que se ha quedado. Digamos, ya desde entonces, está bastante frío octubre aquí y no es usual estas temperaturas tan heladas.
Bien, bueno, vamos a finalizar que ya nos queda.
La invitamos a que venga. Nosotros también creo que al mediodía vamos a estar en 36 grados, pero centígrados.
No me digas
Sí,
eso, que yo sé cómo es
no,
Miami,
pero
eso
36
me
grados,
salta la lágrima.
36 grados centígrados.
Sí, hombre, exactamente. Con sol, rico, ¿no? Aquí la diferencia es impresionante. Antes de despedirme, sí, dejarles saber que, bueno, como ya nos estamos acercando a esta carrera electoral para saber quién será el presidente por 4 años más, al menos 300 soldados de la Guardia Nacional han sido, pues, replegados de sus labores en el extranjero. Están siendo entrenados actualmente en Estados Unidos. El FBI aquí a nivel local dice que hasta ahora no hay una amenaza creíble, pero están muy atentos porque sí hay un grupo que ha estado pues en las redes sociales muy activo diciendo que si las elecciones no salen como ellos quieren, pues van a salir a ser problema allí en la
Paula,
calle.
tu podcast, no te olvides de contarnos qué tenemos.
Para esta semana les tengo un podcast muy interesante, gracias por recordármelo, Andreina, y es que justamente a raíz de las declaraciones del Papa Francisco, pues sobre el apoyo entre la unión de personas del mismo sexo, les quiero presentar la entrevista que tuve muy franca con un artista mexicano, Fedro, quien nos cuenta pues muchas cosas de su vida personal y recientemente pues recibió uno de los premios más importantes para la comunidad y activistas LGBTQ, que fue el premio CLAT.
Bueno, allí te estamos viendo. Recuérdanos la página, nos quedan 5 segundos.
En paulelamas.net pueden encontrar el podcast, se llama Power Moment.
Bueno, te cuento que no han llegado los muchachos, se quedaron dormidos.
No, que si no le pegaron ni a la fecha del partido, ni a la hora.
Ay, ¿qué es eso? Qué
Bueno, está
feo.
bien, no le pegaron, no. No le pegamos.
Bueno, ahí sí ya está Katia Mercader, pues colocando la cara. Luis Quiñones aún no ha entrado a nuestra conexión, pero no le pegamos, Katia.
No, No, es que fue a ver, inesperado por completo. Aparte, hay que decirlo, chicos, el tema del videoarbitraje, ¿no? En ese polémico penalti marcado a Sergio Ramos, que determina de algún modo, ¿no? El rumbo del partido. Así que bueno, buen triunfo para el Real Madrid, yo qué puedo decir, pero siempre
Le, le
será
digo
motivo
los
de
marcadores,
recuerdos.
Le recuerdo los marcadores, mi querida Katia. Mire, yo tengo un papelito. Aquí está.
Mire.
Aquí está el papelito. Ah, este desorden mío no lo entiende nadie, pero creo que es maña de cualquier reportero de calle y es mantener
Sí.
papelitos con todas las anotaciones. Pues el pasado
Ajá.
viernes, joven Luis Quiñones, ¿cómo le ha ido?
Muy bien.
Qué placer saludarlo. Bienvenido a este su show. Oiga,
Muy
Luis.
buenos días. Yo escuché antes de entrar que se andaba hablando de que si yo era un hombre serio o no,
No,
y
no,
aclaro
no.
de que soy un hombre serio, ¿eh?
Un joven serio.
Ajá.
Ah,
Agárrate, toma chango tu banana.
No, no, yo lo que planteé es que el viernes hay que venir disfrazados a este programa.
Mira, Katia dice no, ¿verdad no? ¿Verdad
No,
que no?
No, es que no.
Katia se va a disfrazar, Katia se va a disfrazar.
Ajá.
Oigan, pues déjenme decirles, queridos amigos, compañeros de
Dios
tantas
mío.
luchas y batallas, si hubiéramos apostado a la fecha del partido, seguro que no lo postergan, no lo cambian algo. El pasado viernes, Katia Mercader dijo que el Barça ganaba o 2-0 o 2-1. Luis Quiñones dijo que el Barça ganaba 3-0. Andreina Gandica dijo que el Barça ganaba 3-1. Juan Carlos Aguiar dijo que el Real ganaba 1-0. Perdón, dijo que el Barça ganaba 1-0.
Oye, pero podría ganar yo porque acerté el 3-1.
Sí.
Sí,
Partido. Aquí lo lamentable fue que Katia Mercader no se animó a hacer ninguna apuesta cuando yo se lo propuse. Hubiera ganado hoy la apuesta fácilmente Katia Mercader, pero no quiso.
Ya le dijiste por qué no, ya le dije.
Oye,
No
pero ya
necesitas
va,
hacer nada.
vámonos ahora sí al análisis porque Sergio Ramos, o sea, se suponía que no iba a jugar.
Sí, de entrada se suponía que no estaba contemplado para el partido, ¿no? Una eventual no recuperación, pero bueno, al final lo disputa y la jugada de la polémica, ¿no? Que es este jalón que le da en la camiseta a Clement Lenglet, que en realidad puede estar sujeto a interpretaciones personal y objetivamente no era motivo de penalti, ¿no? Sin embargo, el árbitro, pues ya en medio de la polémica, decide pitarlo. El videoarbitraje le pide que se revise también y se decreta el cobro de la pena máxima. El partido era empatado 1-1. Tanto Fede Valverde como el chico Ansu Fati habían emparejado el marcador y se dio en el primer tiempo, en los primeros minutos. Pero viene después esta jugada en donde Sergio Ramos pues comete, ¿no? Esta infracción, o Clement Lenglet hacia Sergio Ramos, convierte el penalti y el marcador da vuelta 2-1 favorable al Real Madrid. Posteriormente, ya al 93, Luka Modric pone el tercer tanto para el conjunto merengue. Sí, es una jugada que hoy por hoy sigue calientita porque ha sido de repente constante, ¿no? Con el conjunto del Real Madrid tampoco hay que negar las cosas, en donde el VAR muchas veces interviene a su favor. El partido fue parejo, el marcador puede resultar un poco engañoso por el 3-1 en contra, pero el Barcelona hizo un buen trabajo, ¿no? Incluso dominando gran parte del partido. Pero bueno, después de este penalti, pues las cosas se vinieron a resolver de otra manera, ¿no? En el terreno del juego.
Estoy de acuerdo contigo, Katia, que el partido tuvo un buen sabor de boca en momentos, pero en general decepcionaron en su función, a pesar de que fue un partido muy entretenido. Por momentos se disfrutó la mejor versión de Messi, pero pareciera en otros momentos que no tenía como las ideas claras. Y cuando eso ocurre, con Messi principalmente, el Barça pierde el sentido. ¿No te parece, Luis?
Sí, es que es una pieza importantísima dentro de este equipo del Barcelona, un Barcelona que se ve quizás en una renovación después de lo que pasó el final de la Champions, cómo fueron eliminados con esos 8 goles del Bayern de Múnich, cómo perdieron la liga de la cual habían regresado tras la cuarentena, tras el parón por la pandemia, con 2 puntos de ventaja, terminan perdiéndola a manos del Real Madrid. Y bueno, se esperaba que con la llegada de Koeman, algunos cambios que hizo, la salida de Luis Suárez, un nuevo proyecto, incorporación de figuras jóvenes, llegar a una reestructuración dentro de este Barcelona. Se había visto bien en este arranque, se había visto bien, pero bueno, llega este resultado, es un clásico, es un partido de nivel, es el Real Madrid, eso hay que reconocerlo. Y cuando decimos es el Real Madrid, es por su calidad, pero también porque hay que decirlo también, es el Real Madrid. El Real Madrid, el VAR siempre va a estar a favor del Real Madrid, por favor. Ya está bueno. Y yo soy defensor de esta herramienta que es la tecnología para los árbitros. Y por cierto, hoy les adelanto que la discusión va a estar pero sabrosa en Garra Deportiva, en la WQA 1140, allí con Horacio Joffre, que no quiere saber nada del VAR. Yo digo que sí, hay que usar el VAR, pero hay que usarlo bien. Claro, Juan Carlos, es el VAR con B de vaca, no el otro VAR que también tanto nos gusta.
No, pero sabe Luis, que yo sí, yo había estado tentado, pero no había tenido el espacio para preguntarles a ustedes tres, ¿qué piensan del VAR? La pregunta va, yo no sé si Luis lo sabe, yo no soy fanático de los deportes, alguito leo por ahí de fútbol superficialmente, alguito por encima, pero vivo con una mujer que es experta en deportes. Mi señora es periodista deportiva en el alma. Y entonces siempre he querido saber ustedes qué piensan del VAR. ¿Le aportó o le quitó al fútbol?
Para mí sí. Para mí es una excelente herramienta. ¿Y por qué? Porque los árbitros hoy en día están puestos en evidencia constantemente por la tecnología, por la cantidad de cámaras, del zoom que hay hoy en día para ver una jugada de cerca, en super recontra cámara lenta que antes no existía, la cantidad de ángulos que tenemos. Entonces ya el árbitro está en evidencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Poner esa tecnología también en función del árbitro. ¿Por qué? Porque el VAR llega para salvar a los árbitros. Para un árbitro que, supongamos, se equivocó inocentemente, estamos hablando aquí de árbitros limpios, que no están bajo ningún tipo de intereses, se equivocó inocentemente, pues el VAR llega para decirle: aquí tienes esta herramienta, con esta repetición te demostramos que te equivocaste y tienes la oportunidad de rectificarla y no pasar como el malo de la película a la historia.
La justicia.
Claro que sí, para mí es una excelente herramienta. Claro. El problema es que quien la usen bien, es ahí donde está el detalle.
Porque además el detalle está, Katia, y perdone la interrupción, es que la última palabra, más allá de lo que evidencia el VAR, la tiene el árbitro. Entonces prácticamente quedamos en la misma, solo que si el árbitro quiere manipular una jugada, va a tener que ser bien descarado para echar por el piso la decisión visual del VAR. Yo estoy de acuerdo con la llegada del VAR, porque en el tenis valoramos enormemente el ojo del halcón y nos encanta tener una claridad que todos podamos ver y juzgar por nuestros propios ojos. ¿Cuál es tu opinión, Katia?
Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, con lo que decía Luis, con lo que dices, Andreina, y yo creo únicamente que se tienen que perfeccionar ciertas cosas a la hora de utilizar el VAR. Esto es muy nuevo, es reciente, y este tipo de cambios de repente pueden no gustar a gran parte de la digamos de la afición, sobre todo, porque a veces quita tiempo ir y revisar la jugada, pero yo creo que tiene que ser en pro de la equidad y justicia, es ir haciendo las modificaciones pertinentes para tener un juego mucho más equitativo gracias a la tecnología.
Uh-huh. Los puristas del fútbol están negados completamente a usar el VAR porque dicen que de alguna manera se deforma el principio del fútbol en sí, ¿no? Del deporte. Vámonos a hablar de la Serie Mundial, ya alguien tenía que ganar y desempatar esta serie y lo hicieron los Dodgers 4-2 ante los Rays de Tampa Bay en la jornada de este domingo. Clayton Kershaw derrotó a los Rays porque fue el hombre, ¿no?
Efectivamente, ya los Dodgers toman el mando de esta Serie Mundial 3-2. Fue un fin de semana donde no tengo ninguna queja de lo que sucedió en la Serie Mundial. Emociones de principio a fin, el juego de ayer también bastante cerrado. Bueno, la locura del sábado, ya todos la sabrán lo que pasó en ese juego. Los Rays de Tampa Bay dejando al campo a los Dodgers. El cubano Randy Arozarena que termina cayendo en ese corring para el home plate, se regresa a tercera, se le cae la bola al corredor y termina anotando la carrera de la victoria. Randy Arozarena que sigue implantando récords, ayer conectó su hit número 27 en postemporada. Ya no es que superó a Derek Jeter como el novato con más imparables en una postemporada, sino supera ahora también al venezolano Pablo Sandoval, que había conectado 26 en el 2014 cuando ganaron mis Gigantes de San Francisco aquella Serie Mundial. Y
bueno,
ahora
Randy Arozarena, el Kung Fu Panda,
y ahora es Randy Arozarena el que rompe ese récord. Pero ayer, ya lo decías, Clayton Kershaw otra vez mostrando la calidad que tiene, termina llevándose la victoria en este desafío que concluyó con marcador de 4-2 para los Dodgers de Los Ángeles. Jonrones de Jock Peterson, de Max Muncy, respondiendo también esa ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles, y como ya tú decías, Andreina, la labor de Clayton Kershaw. Pero además, un punto clave aquí ayer fue, anoche estábamos en vivo en el pulso del deporte, cuando llegaba ese momento crucial, decíamos, ¿a quién va a traer el señor Dave Roberts a cerrar el juego? ¿Por qué? Por lo que vimos el sábado. Confió otra vez en el señor Kenley Jansen y otra vez el sábado Kenley Jansen le falló. Bueno, ayer se decide por Blake Treinen, que sí le conecta un imparable, se le envasa un corredor, pero propina un par de ponches, logra salir del atolladero y darle la victoria a estos Dodgers, que están ahora 3-2 en la Serie Mundial sobre los Rays de Tampa Bay. Hoy no hay actividad, mañana martes Blake Snell nuevamente contra Tony Gonsolin, que va a ser otra vez un trabajo de opener por parte de los Dodgers.
Y Blake se llevó el primer salvamento en postemporada de su carrera. Katia, ¿cómo lo viste tú? ¿Con qué te quedas de lo que ya hemos visto de Serie Mundial?
Bueno, ayer rápidamente la labor de Víctor González, ¿no? Que dominó a Rosarena, que al final yo creo que fue también una de las claves. Y por
el hijo toma chango tu banana también.
Sí, sí, bueno, tal cual, ¿no? Y por ahí también, pues cuestionable la situación de Dave Roberts, ¿no? Que salta a la luz en cuanto a si enciende la polémica, si fue el culpable de la derrota en el juego 4, ¿no? A lo mejor al quitarle la pelota a Julio Urías. Yo creo que esto es lo que va a dar. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor si no hubiera tomado esta decisión, a lo mejor los Dodgers ya estarían festejando su título.
Yo soy defensor de Dave Roberts. Yo soy defensor de Dave Roberts. A Dave Roberts no le pegan los jonrones, a Dave Roberts no le conectan los hits, se lo conectan a los hombres que él trae. Al final, el tema de Julio Urías ha dado bastante de qué hablar. Y ayer lo comentábamos en TUDN Radio, en el vestidor, teníamos el enlace con nuestro compañero de TUDN, Daniel Schwartzman, que está ahí en Arlington cubriendo esta Serie Mundial, y él nos decía, por redes sociales son muchos los amigos que desde México me han mandado a saludar a la mamá de Dave Roberts por quitar a Julio Urías de la lomita, pero hay una realidad, a Julio Urías le habían dado dos jonrones, no es un pitcher que esté acostumbrado a hacer largos trabajos monticulares, ni ese era su trabajo. Dave Roberts traía su estrategia, de hecho lo dice Julio Urías después en la conferencia de prensa. Dave Roberts fue a la lomita, me dijo, felicidades, buen trabajo, traigo mi estrategia de trabajo para este desafío, venga el siguiente pitcher. Para mí lo sacó bien. ¿Dónde se equivoca Dave Roberts? Y creo que lo reconoce también en traer a Pedro Báez y aguantar a Pedro Báez. Creo que fue al que más daño le hicieran. Y bueno, vuelve a tropezar con la misma piedra, con el señor Kenley Jansen en el noveno inning el sábado. Un Kenley Jansen que ya vemos no es el Kenley Jansen del 2017, ya es un pitcher totalmente diferente en el que no se puede confiar para un momento crucial como fue lo de ese sábado.
Muchachos, nos quedan 30 segundos para despedir, pero como siempre es un deleite escucharlos, debatir de deportes, me encanta el poder hablar de los dos eventos que movió la palestra deportiva durante este fin de semana, el clásico de la Liga Española, que siempre es una novedad y siempre nos deja algo para reflexionar, y la Serie Mundial que está a punto de definir si mañana ganan los Dodgers, serán los campeones de esta temporada loca en medio de pandemia. Un abrazo, muchachos, Katia Mercader y Luis Quiñones. Hasta
buen
pronto.
Día.
¡Feliz lunes!
El viernes venimos
chao,
disfrazados,
chao.
El viernes, entonces.
¡Sí!
¡Es un compromiso! Buen día. Katia, no lo olvide. ¡Chao!
Bye. ¡Bye!
Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.